El Observatorio de Derechos Humanos solicita a la Unión Europea la suspensión del acuerdo con Cuba.
Un tribunal español archiva demanda contra la cadena Meliá por explotación en Cuba de dos hoteles.
El periodista Guillermo del Sol asegura que su salud se debilita después de 23 días de ayuno.
El huracán Dorian, a su paso por las Bahamas, dejó una devastación sin precedentes.
La crisis política y económica en Venezuela afecta el bolsillo de los ciudadanos.
Continúan las protestas en Hong Kong. Los estudiantes han boicoteado las clases.
Y el presidente de Irán asegura que nunca va a mantener negociaciones con Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión del noticiero de Radio Martí Noticias, esta edición de las 5 de la tarde. En este martes 3 de septiembre del año 2019, les habla Ariane González y me acompaña en el estudio
Bruno Tuckers.
En la edición y la producción está Pedro Corzo, en la consola de sonido se encuentra el ingeniero Efraín García. Y ya vamos a comenzar a las 5 con 2 minutos este informativo con noticias de Cuba.
En España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Unión Europea la suspensión de su acuerdo con Cuba debido al agravamiento de la represión. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Según Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, la cumbre entre la Unión Europea y Cuba prevista para el 9 de septiembre en La Habana debería servir para suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación entre ambas partes.
Debería servir para poner punto final a este acuerdo debido al flagrante incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en esta materia de derechos humanos.
De acuerdo con el observatorio, las autoridades cubanas han violado los títulos del acuerdo relacionados con la democracia, los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo social. La petición argumenta que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra la prensa independiente y los activistas de la sociedad civil. Solo en el mes de agosto se produjeron, según la misma fuente, al menos 267 detenciones arbitrarias en Cuba. Casi la mitad se dirigieron contra las damas de blanco.
La Unión Europea no puede continuar ignorando la situación de derechos humanos en Cuba y es hora de que este acuerdo quede finiquitado. El comportamiento y la conducta del gobierno cubano en derechos humanos no merece un trato como el que dispensa la Unión Europea.
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, presidirá el lunes en La Habana el Consejo Conjunto entre la Unión y Cuba, según informó el gobierno de la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y el PEN Internacional hicieron un llamado a las autoridades cubanas para que detengan la criminalización a periodistas, artistas, intelectuales y escritores en la isla.
La declaración da visibilidad a las arbitrariedades cometidas contra los periodistas Ricardo Fernández Izaguirre y Roberto de Jesús Quiñones, según lo explicó a Radio Martí José Antonio Albertini, actual presidente de el PEN de Escritores Cubanos Exiliados.
El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio considera un éxito que el PEN Internacional, que es tan estricto cuando se refiere a defender un caso y recogerlo en su página internacional, con el problema de Ricardo Fernández Izaguirre y Roberto de Jesús Quiñones, pues ha sido para nosotros un gran logro, porque el PEN Internacional llega a más de 138 centros de PEN alrededor del mundo, y con la información que le habíamos suministrado nosotros durante más de 3 meses veníamos trabajando, lanzaron la carta denuncia, y lo que nos satisface a nosotros es que esto lo recogen muchos centros de PEN alrededor del mundo. O sea que la denuncia tiene largo alcance.
En la declaración, el PEN Internacional y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio llaman además al gobierno cubano a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que asegura la libertad de expresión, el derecho de no ser detenido arbitrariamente y el derecho de un juicio justo.
Un tribunal español archivó la demanda basada en la ley Helms-Burton contra Meliá Hoteles por la explotación de dos hoteles en Cuba, porque carece de jurisdicción y competencia para que sus juzgados resuelvan pleitos sobre inmuebles situados fuera de su territorio.
En un auto o mandato judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares comunicó que la jueza desestimó las actuaciones y condenó a la parte actora al pago de los costos generados.
La jueza señala que la demanda está dirigida contra una empresa en Mallorca que ha obtenido autorización para la explotación de unos terrenos propiedad de Gaviota, sociedad anónima, una sociedad del Estado cubano.
Pero agrega que el fundamento principal de la parte actora no son los negocios jurídicos concretos que hayan podido concertar Meliá y Gaviota o sus relaciones mercantiles, sino la ilegalidad del título de propiedad que Cuba ostenta sobre los terrenos de Playa Esmeralda, donde Meliá explota dos hoteles.
El comienzo del curso escolar en Cuba no fue para todos una jornada feliz. Ivette Pacheco nos explica en el siguiente informe.
Este lunes comenzó el curso escolar en Cuba, un momento que muchos niños esperan para el reencuentro con sus amigos y con el centro educacional que los acogerá. Pero según testimonios recogidos por Radio Martí, no en toda la isla los niños fueron protagonistas de la felicidad, como escribiera en su cuenta de Twitter el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. La comunicadora independiente Marta Lisset tiene dos niños de 8 años y reside en un pueblito del municipio Los Arabos, en la provincia Matanzas. Estas fueron sus impresiones en el primer día de curso.
Era muy visible la disparidad entre los niños, porque en Cuba hablamos de clases sociales. Había niños que estaban muy bien vestidos, con sus mochilas buenas, con sus zapatos de marcas incluso, y otras niñas que se veían un poco más modestas, por no decir más pobres, que es la palabra que se debe usar como tal, sin tapar el cuerpo con un dedo.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí que en el primer día de curso escolar, estudiantes de la escuela Néstor Aranguren, donde estudia su nieto, tuvieron que dejar el centro de estudios al mediodía. La razón:
porque en la escuela no hay agua. Entraron y estudiaron hasta 100 de la mañana, pero los niños están en la casa desde las 12 del día.
La activista Maidolis Perdomo vive en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba.
Desde las 4:00 de la madrugada, en este poblado no había luz eléctrica, los niños no tuvieron con qué desayunar ni tampoco con qué almorzar. La mayoría de padres tenían mucho disgusto en el inicio del curso escolar acá en Palmarito de Cauto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En su 23er día de ayuno, el periodista independiente Guillermo del Sol aseguró que aunque su salud se debilita, continuará reclamando de ley al régimen cubano que elimine la prohibición de salida del país como castigo político.
Cada día que pasa, esto es otro antes, uno va perdiendo más y más, estoy pesando un poquito menos de 54 kilos, que ya se siente, son casi 20 kilos, exacto, que he perdido peso corporal, ya las piernas casi no resisten el peso del cuerpo, porque es un cambio muy brusco. Por otra parte, tengo mucho dolor en todas las articulaciones, debido a que ya la presión ha comenzado a estar en lo que es el entreestable y a descender, y la frecuencia cardíaca ya está por los 70, ya 72 estaba hoy, o sea que ya las reservas del cuerpo se van agotando y comienzo a desgastarme de una forma más progresiva. El médico viene todos los días, pero bueno, el médico más bien es un termómetro de la seguridad del Estado, que toma la temperatura, la tensión arterial, me hace una glicemia, y las mismas recomendaciones de siempre, que trate de tomar agua, que trate de alimentarme, que yo sé que estoy atentando contra mi vida, bueno, ustedes saben como de otros procesos de inadmisión anteriores cómo es la situación, pero bueno, hay que seguir, pese a todos estos malestares, hay que seguir adelante y hasta las últimas consecuencias y continuar reclamando porque no haya regulado más.
Del Sol conversó este martes con Radio Martí desde su vivienda en la ciudad de Santa Clara, donde lleva a cabo su protesta pacífica.
Y a las 5:09 en el informativo de Radio Martí, vamos ahora a conocer noticias referentes a Estados Unidos y también a Gran Bahama.
Dorian se debilitó este martes levemente y con categoría 2 se aleja lentamente de la isla de la Gran Bahama. Se espera que empiece su desplazamiento hacia el noroeste en la última hora de este martes, amenazando a las costas de la Florida, South Carolina y Georgia. Yoconda Tapia con los detalles.
Dorian ha golpeado a las Bahamas durante días y las autoridades aún no tienen cifras ciertas sobre víctimas fatales y menos sobre las cuantiosas pérdidas materiales que dejó el huracán. Aunque se espera que el impacto sobre la costa este del país no será ni cercanamente tan devastadora como en las Bahamas, las autoridades no quieren tomar riesgos y han ordenado la evacuación de al menos 2 millones de personas de las zonas costeras de los estados que serán afectados por el huracán. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anticipó que todos los recursos del estado están desplegados para apoyar las evacuaciones, a tiempo de anticipar el apoyo federal. Hablé con el presidente Trump y está totalmente comprometido con los estados en riesgo y nos ha reiterado que el gobierno proveerá todos los recursos que necesitemos para enfrentar la emergencia de Dorian. Por su parte, Henry McMaster, el gobernador de Carolina del Sur, recordó que desde el lunes están en vigencia evacuaciones mandatorias. Los vientos con fuerza tropical del huracán Dorian se espera que impacten en Carolina del Sur alrededor de las 8 de la mañana del miércoles, y basados en la ruta de este peligroso huracán es que hemos ordenado evacuaciones obligatorias, dijo McMaster. Las labores escolares y universitarias están suspendidas en Florida, Georgia y Carolina del Sur, y estos establecimientos han sido habilitados para recibir a las personas evacuadas de las zonas de peligro. Los meteorólogos reiteran una y otra vez que las personas no deben bajar la guardia pese al debilitamiento del huracán, porque sigue siendo peligroso y puede fortalecerse una vez deje las Bahamas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Pero precisamente este huracán Dorian ha dejado una estela de destrucción y decenas de miles de damnificados en las Bahamas. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El sistema se tomó un catastrófico descanso de todo un día sobre el noroeste de Bahamas en su avance, provocando inundaciones en las islas de Abaco y Gran Bahama, con paredes de agua que alcanzaron el segundo piso de los edificios, atrapando a la gente en los áticos y anegando el aeropuerto de Gran Bahama en 6 pies de agua. Al menos 5 personas fallecieron y la Guardia Costera estadounidense trasladó a 21 heridos por aire a la capital, dijeron las autoridades en Bahamas. Funcionarios de Naciones Unidas calcularon en más de 60.000 personas en el noroeste de Bahamas que necesitarán alimentos de urgencia tras la devastación causada por el huracán Dorian. El portavoz del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas dijo que un equipo está listo para ayudar al gobierno de Bahamas y evaluar los daños causados por el huracán y jerarquizar las necesidades. Herb Berghausel dijo:
Abaco puede requerir comida para más de 14.000 personas y Gran Bahama para 47.000. Pero una vez más, debemos tener cuidado con estos números. Deben ser confirmados una vez que finalice la evaluación dentro de 3 días.
Mientras tanto, un portavoz de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja afirmaron que 62.000 personas también necesitarán acceso a agua potable. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La ciudad de Miami Beach ya está planificando la recolección de ayuda para los damnificados de Dorian en las Bahamas. Damaso Rodríguez informa.
Tras el paso devastador por las islas Abaco y Gran Bahamas, donde se reportan 7 muertes a causa del huracán Dorian, que se ha mantenido estacionario por largas horas, causando cuantiosos daños. El alcalde de Miami Beach, Dan Gelbert, dijo a Fox News que su comunidad tiene muchas conexiones de amigos y familiares con Freeport, y muy pronto en Miami Beach se comenzará a recoger ayuda para los damnificados en las Bahamas. No solo en Miami Beach, pero en toda nuestra comunidad del condado Miami-Dade, ya tenemos estaciones de bomberos listas para comenzar a colectar ayuda y tenemos eventos para recaudar dinero porque tenemos tanta gente aquí de las Bahamas y nosotros vacacionamos allí, resaltó el alcalde. Entre tanto, los gobiernos locales de los pueblos en la costa este de la Florida, desde Lantana a Jacksonville y los estados de Georgia y Carolina del Sur, han declarado un estado de emergencia en anticipación del paso cercano del huracán Dorian. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Pero el Aeropuerto Internacional de Miami ha dado a conocer detalles de algunas cancelaciones de vuelos con respecto a Cuba. Más información en la voz de su vocera Indira Almeida Pardillo.
Quisiéramos informarles acerca de las cancelaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Miami hasta el Aeropuerto Internacional José Martí y desde el Aeropuerto Internacional José Martí hasta el Aeropuerto Internacional de Miami. A partir del lunes 2 de septiembre solamente contamos con una cancelación por parte de la aerolínea American Airlines. El martes 3 de septiembre esperamos más cancelaciones. Por favor, manténganse al tanto y consulten con su aerolínea antes de llegar al Aeropuerto Internacional José Martí y si salen de Miami antes de llegar al Aeropuerto Internacional de Miami. Para más información puede consultar nuestro website www.miami-airport.com y a través de nuestras redes sociales @iFlyMIA o @IFLYMIA. Muchas gracias.
5:15, tiempo de conocer cuál es el pronóstico para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer que finalmente el huracán Dorian inició un movimiento al noroeste a 7 kilómetros por hora, alejándose muy lentamente de la maltratada región de las Bahamas. Dorian ha sido ubicado a unos 105 kilómetros al norte de Freeport, Gran Bahama. Los informes de un avión de reconocimiento indican que los vientos máximos de Dorian son del orden de los 175 kilómetros por hora, con algunas rachas más fuertes. Esto lo ubica en la categoría 2 de la escala de Saffir-Simpson. Informes del avión y de las boyas de las Bahamas nos permiten conocer que Dorian se está fortaleciendo mientras se moverá cerca de la costa este de la Florida esta noche y hasta la noche del miércoles, llegando en la noche hasta cerca de las costas de Georgia. También es interesante la séptima depresión tropical de la temporada, que se ha convertido en la tormenta tropical Fernan en las aguas del Golfo de México, a unos 255 kilómetros al este del puerto de La Pesca, a unos 295 kilómetros al nordeste de Tampico. Con vientos de 55 kilómetros por hora, su movimiento es hacia el oeste a 11 kilómetros por hora, acercándose a las costas mexicanas. El área de bajas presiones en las aguas del Atlántico, al oeste de las islas de Cabo Verde, tiene un 90% esta noche para convertirse en una nueva depresión tropical. Para Cuba tendremos cielos nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el litoral norte, occidental y central, poco oleaje en ambos litorales orientales y en el sur occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:18 en el informativo de Radio Martí. Vamos ahora a conocer noticias de América Latina.
La crisis política persiste en Venezuela y la situación económica causa un impacto negativo en el bolsillo de los ciudadanos. Desde Caracas, Carolina Alcalde con los detalles.
Stalin González, primer vicepresidente del Parlamento venezolano y representante del presidente interino Juan Guaidó en la mesa de diálogo auspiciada por Noruega, aseguró en conferencia de prensa que el gobierno suspendió las conversaciones porque, según dijo, no querían discutir los temas de fondo. González insistió en que no puede revelar detalles de la agenda de discusión, pero destacó que se mantienen en contacto con los representantes de Noruega.
¿Quiénes tienen que dar la respuesta? Si están preparados para dar respuesta a nuestra propuesta, tiene que ser Maduro. Maduro fue quien se levantó de la mesa.
En tanto, la crisis económica continúa causando impacto sobre los ciudadanos venezolanos. De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, una familia requiere de $300 para adquirir los productos de la canasta básica, pero el salario mínimo mensual de un venezolano es de poco más de $1.80 mensuales, y por esto varios sectores han anunciado acciones. El gremio de enfermería informó informó que a partir del jueves comenzarán paros escalonados para exigir insumos y medicinas en los hospitales, así como salarios justos. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, aseguró que los trabajadores se encuentran en pobreza extrema.
Exigiendo que el salario sea dolarizado. La economía extraoficialmente está dolarizada. Creo que hoy no le podemos aceptar al señor Nicolás Maduro que nos hable de sanciones. Esta crisis viene del año 2013, cuando no había sanciones. Aquí lo que hay es una profunda incapacidad.
Entre tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, manifestó solidaridad con las Bahamas ante los daños causados por el huracán Dorian y dijo haber dado instrucciones a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para ofrecer apoyo y cooperación al gobierno de esa isla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras el precio del dólar paralelo y del dólar oficial en Venezuela se disparó notablemente durante agosto, lo que impacta en el costo de las medicinas y los alimentos. También desde Caracas llega a los detalles, pero con Álvaro Algarra.
En la última semana, los venezolanos una vez más experimentaron la súbita escalada en el precio del dólar oficial y el paralelo. Entre el 1 y el 30 de agosto, el dólar oficial aumentó 82%, mientras que el bolívar, la moneda de curso legal, se devaluó 45%.
Ciudadanos en la capital venezolana manifestaron cómo sus vidas están siendo impactadas ante el exponencial aumento del precio de la divisa norteamericana.
Bueno, que la gente no puede casi comer. Comerá dos días. El resto de los días rajuña, no sé qué hará.
Nos vamos a comer vivo, por eso mismo, por el aumento del dólar. Subió el dólar, sube todo, la carne, el huevo, todo el pescado.
El analista financiero Juan José Soufront, entre tanto, indicó que mientras no haya reformas en las políticas económicas, el mercado cambiario se mantendrá como hasta ahora.
Entonces estamos atravesando una situación sumamente grave. ¿Dónde puede obtener dólares un empleado de medios bajos de la administración pública? Y no solamente la administración pública, también la empresa privada, porque todos estamos sujetos a un sueldo de miseria, de hambre.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, aseguró que en los próximos días implementará un plan económico de recuperación, crecimiento y prosperidad para aliviar a la población de los efectos de las sanciones y de la inflación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del partido FARC, dijo en un comunicado que se unen al clamor nacional de rechazo a la decisión tomada por alias Iván Márquez y otros ex jefes de esa guerrilla de retomar las armas porque constituye una violación de los compromisos pactados en el acuerdo de paz.
Los partidos de oposición colombianos rechazaron el rearme de Márquez, Jesús Santrich y el Paisa y pidieron a la sociedad que persista en la búsqueda de la paz.
Los partidos de oposición agregaron que los probados incumplimientos del Estado no pueden ser respondidos con otros incumplimientos porque el deseo de los colombianos es vivir en paz. Convoca a todos, sin excepciones, a la más firme defensa del acuerdo.
5:22 en el informativo de Radio Martí. Ya a esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 30 grados. Está el cielo poco nuboso, aunque hay una sensación térmica de 36 grados. El viento sopla del sur a razón de 11 kilómetros por hora. Y nosotros aquí en Radio Martí continuamos con más noticias ahora internacionales.
Miles de estudiantes universitarios y de secundaria en Hong Kong protagonizaron hoy una segunda jornada de una campaña de 2 semanas de boicot a las clases. Rafael Martínez Sixto informa.
Los estudiantes forman cadenas humanas frente a sus centros educativos. Presionan al gobierno local que sigue sin dar respuesta a las demandas del movimiento pro-democracia, tal como señala esta joven estudiante universitaria.
Siempre habrá sacrificio cuando luches por algo, pero si el gobierno respondiera a nuestras demandas, no sería tan grande, así que ambas partes son responsables.
En algunos sitios, la policía no ha respetado el carácter pacífico de las manifestaciones. Algunos estudiantes fueron perseguidos este martes y al menos un adolescente resultó herido y llevado a un hospital. Los manifestantes demandan la retirada completa de un proyecto de extradición a China, una investigación independiente sobre la brutalidad policial, el derecho a elegir al líder del gobierno local y la libertad incondicional de los que permanecen detenidos. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el gobierno chino acusó hoy a los manifestantes que llevan más de 13 semanas protestando en Hong Kong de intentar derrocar al ejecutivo hongkonés para tomar el control de la ciudad y convertirla en una entidad independiente.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró hoy que su país no va a mantener negociaciones bilaterales con los Estados Unidos. Nunca lo hicimos y nunca lo haremos, destacó el dirigente persa en un discurso televisado ante el Parlamento de Irán.
Rouhani enfatizó que en caso que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, habría únicamente un diálogo multilateral junto al resto de miembros del acuerdo nuclear del año 2015. Cinco con 25 minutos en el informativo de Radio Martí. Vamos a tener ahora un pequeño resumen de las principales noticias que hemos abordado aquí en esta primera media hora. El presidente socialista Pedro Sánchez en España ofreció al partido Podemos la dirección de órganos de Estado fuera del Consejo de Ministros, pero rechazó el gobierno de coalición que exige la formación de extrema izquierda.
La policía en Rusia detuvo a la activista Lyubov Sobol, aliada del dirigente opositor Alexei Navalny, tras una protesta en la que centenares de personas exigieron que las próximas elecciones en Moscú sean libres.
Y el gobierno de Irán reconoció que la semana pasada ocurrió un accidente en la plataforma de Semnan, pero dijo que no estuvo relacionado con el lanzamiento de un satélite de comunicaciones, como ha sugerido Estados Unidos.
Y en Libia, la Guardia Costera interceptó en el Mediterráneo a 108 migrantes africanos y del cercano Oriente, incluidos 13 mujeres y 7 niños que trataban de llegar a Europa.
En Siria, al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas por la explosión de dos bombas en la ciudad de Azaz, ubicada en la frontera con Turquía.
Y en China, el canciller Wang Yi inició un viaje a Corea del Norte destinado a seguir reforzando los lazos entre ambos países en un momento en el que las perspectivas de diálogo entre Washington y Pyongyang parecerían empeorar.
5:26, le informamos que usted puede consultar las últimas noticias en nuestra página web de radiomartinoticias.com. Ahí puede además encontrar todos los reportajes, todos los trabajos informativos que realizan nuestros diferentes reporteros, pero además, ¿qué otra propuesta nos tiene la página web radiomartinoticias.com? Pues como siempre, Luis Felipe Roja nos trae la información.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Continuamos con la serie Los retos del periodismo independiente en Cuba. En esta ocasión con un periodista independiente de larga data. Se trata del ex prisionero político de la causa de los 75, Jorge Olivera Castillo, quien además es poeta, escritor de ficciones, ensayista y que acumula una larguísima historia de persistencia escribiendo e informando al pueblo desde la censura y desde la represión. Tanto es así que en el 2003 fue condenado a 18 años de cárcel en la Primavera Negra de ese año. En esta ocasión, Olivera responde a las preguntas de Radio Televisión Martí sobre cuánto ha influido el hostigamiento policial y la propaganda gubernamental en su labor para desestabilizarlo, pero también por qué insiste todavía, tantos años después, en una de las labores más peligrosas del mundo. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Organización Cuban Prisoners Defenders se reconoce condenados por delitos de opinión.
Denuncia la activista Ileana Hernández que continúa vigilada su vivienda por efectivos de la PNR.
Las redes sociales se hacen eco de un error ortográfico relacionado con el inicio del curso escolar en Cuba.
Residentes cubanos en los Estados Unidos fueron impactados por balas en el tiroteo ocurrido en el estado de Texas.
Ratifica jefe del ejército en Nicaragua su lealtad a Daniel Ortega.
Y el presidente del Brasil cancela su participación en la reunión cumbre regional por prescripción médica.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Hoy es martes 3 de septiembre del año 2019 y continuamos aquí en los micrófonos acompañándoles
Bruno Tocars
y Ariane González. La producción y la edición es de Pedro Corzo. En la consola de sonidos tenemos al ingeniero Efraín García y ya a las 5:32 comenzamos ya como siempre esta segunda media hora con noticias de Cuba.
La organización Cuban Prisoner Defenders reconoció 125 condenados por delitos de opinión en Cuba y 10.000 bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Yolanda Huerga habló con Javier Larrondo, presidente de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Cuban Prisoner Defenders documentó en su más reciente informe 125 condenados políticos por oposición al régimen y 10.000 condenas por peligrosidad social predelictiva contra civiles sin filiación a organizaciones opositoras.
El Estado cree que tú podrías en el futuro, en base a tu comportamiento en desafección con la moral socialista, cometer un crimen o hacer un acto contra la sociedad y la moral socialista, pues pueden decretarte que estás en estado peligroso y entonces te pueden decretar de 1 año a 4 años de prisión.
Indicó Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid. 5 de los 125 presos políticos cubanos fueron nombrados el 27 de agosto prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Amnistía, en la propia nota de ellos, dan por sentado que en Cuba hay decenas más, lo que pasa que se ven totalmente imposibilitados de trabajarlo, entre otras cosas porque el régimen no les permite implantarse en la isla ni actuar en la isla, y les cuesta muchísimo más trabajarlo que cualquier otro país.
La organización mantuvo además 30 presos políticos que se encuentran entre los que fueron condenados por delitos contra la seguridad nacional o por secuestro de embarcaciones o naves aéreas, entre los que no ha habido liberaciones ni indultos, y entre los que están las sentencias más altas y mayores periodos de cumplimiento en las cárceles del régimen de La Habana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El opositor Alexander Roll, arrestado el pasado jueves 29 de agosto, se encuentra detenido en la unidad policial conocida como el Vivac en La Habana y, según la instructora del caso, será acusado de disparo con arma de fuego.
Su madre, la dama de blanco Micaela Roll, dijo a Radio Martí que tras varios días en paradero desconocido, pudieron localizarlo gracias a una llamada que un recluso hizo a la familia.
A ver, mi nuera está dando carrera y son las tantas horas que mi nuera todavía no puede ver a mí. Pero siempre hay alguien que llama. Llamaron a un muchacho de vida que está preso ahí conmigo, que si lo dejan llamar porque no es opositor, que le estaba plantado y que le han dado una mano de golpe. Porque dicen los guardias que esto porta mal. Y ahí ella cogió papá viva. Bueno, en el día le dieron a ella de que no podían darle visita porque se estaba portando muy mal, que no quería hacer caso. Y mi nuera le dice con estas palabras. Él está gritando las palabras que gritan todos los opositores. Abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, y está para los presos políticos. Él no lo está gritando en nada. Entonces la nuera está para allá, para Aguilera, para donde era Aguilera, que porque ahí cuando ella fue a Aguilera, le dijeron que si quería ver al instructor del caso de mi hijo, supuestamente, que fuera hoy por la mañana temprano. Entonces ahora me llama y me está explicando a mí que le dijeron, no, él está acusado por disparo de arma de fuego. Ella le pregunta, ¿cuál es el disparo de arma de fuego? ¿En qué momento y a qué hora? Si usted sabe, en Catar, los opositores, aquí en Cuba, están vigilándolo constantemente. ¿Dónde está la pistola? Porque aquí, en este país, lo que tienen pistola son las policías.
La activista Micaela Roll dijo además a Radio Martí que la detención de su hijo en su vivienda en La Habana y la falsa acusación en su contra se debe a que una colaboradora del régimen lo había filmado días antes distribuyendo pegatinas por el octavo aniversario de la Unión Patriótica de Cuba.
El periodista independiente Henry Constantin, director de la publicación La Hora de Cuba, permaneció detenido este sábado por varias horas en una unidad policial de la ciudad de Camagüey.
Constantín dijo a Radio Martí que todo ocurrió cuando él y otros activistas intentaban asistir a la Peña del Júcaro Martiano, un evento promovido que por el poeta y ensayista camagüeyano Rafael Armanza.
Nos llevaron a una patrulla y de la patrulla para la unidad de operaciones, que está cerca del fondo de la tercera unidad policial de Camagüey. Y allí subimos durante 8 horas, amenazaron, intentaron ponerme una advertencia por escándalo público, que finalmente rompieron porque no me negué a firmarla, sería que era falso. Rompieron o estrujaron, mejor dicho. Y al periodista Ricardo Fernández Aguirre también le interrogaron, le retuvieron el teléfono durante un par de horas. Por eso la peña estuvo bloqueada durante toda la mañana, estuvo un operativo ahí de al menos 3 patrullas, dicen algunas personas. La peña de Júcar es una actividad que hace Rafael Maestra en su casa desde hace 20 años, con sobre todo artistas, intelectuales y amistades que tienen algún gusto por el pensamiento, ¿no? Enfocado en Martí. Definitivamente estuve detenido 8 horas hasta las 5 de la tarde. El único que pudo entrar ese día fue el padre Carlos Alba.
La activista y comunicadora Ileana Hernández denunció a Radio Martí que desde el lunes efectivos policiales mantienen vigilada su vivienda en la localidad de Cojímar, al este de La Habana.
Ellos están desde ayer lunes, desde las 5 de la mañana, según me cuentan los vecinos, que sobre esa hora se levantan y lo ven, lo han visto a partir de las 5 de la mañana. Entonces, ayer eran una patrulla y el represor en la esquina de mi casa, y se pone a vigilarme desde la casa del presidente del CDR, o sea, desde la parte de afuera de la casa del presidente del CDR, desde un hueco que hace vista hasta aquí, hasta la puerta de mi casa. Entonces desde ahí es que se van turnando y nada, sobre las 10 de la mañana se van. ¿Por qué lo están haciendo? Esa pregunta también me la hago yo, porque yo no sé. Ayer pensábamos que era bueno, como yo hice la denuncia de la escuela Guerrillero Heroico, que está en pésimas condiciones con el tema del caracol gigante y todas esas cosas. Supongo, es que no sé por qué es la vigilancia. Sí.
La publicación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, informó el lunes de la deserción del boxeador cubano José Ángel Larduet Gómez.
El púgil era parte de un equipo que entrenaba en Alemania para el Campeonato Mundial a disputarse del 9 al 21 próximos en Ekaterimburgo, en Rusia. Larduet iba a defender la división de más de 91 kilos, señaló la nota del JIT.
Y las redes sociales se hicieron eco de un error ortográfico relacionado con el inicio del curso escolar en Cuba, después que el Ministerio de Educación, MINET, compartió una imagen con una falta de ortografía.
Después que una maestra escribiera incorrectamente la palabra bienvenidos en la pizarra durante el recibimiento de sus alumnos, varios usuarios comenzaron a burlarse del error.
Y uno de ellos, tras detectar el error, una B alta, donde debió escribir una V, dijo: van por más mediocridad, alerta a la familia, la verdadera y primera institución educadora. Estos serán los Pinos Nuevos.
El periodista José Raúl Gallego dijo que parece que hay una emulación entre el Ministerio de Educación Superior, MES, y el Ministerio de Educación, MINED, para ver quién hace públicas más barbaridades.
5:39 y a esta hora la temperatura en Camagüey, 30 grados. Está el cielo nuboso y la sensación térmica es de 5 grados más, 35. El viento sopla del sureste a razón de 15 kilómetros por hora.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguirá exponiendo a ustedes, en sus propias palabras y con rigor histórico, las mentiras del mentiroso en jefe. Como les he dicho anteriormente, los cubanos que tienen 70 años o menos nunca han oído de estas mentiras con las que el dictador Fidel Castro engañó y manipuló a todo el mundo. A mí en especial me afecta cómo les mintió a ustedes, a los padres de ustedes, a los abuelos de ustedes. Y esta información que les comparto es irrefutable, documentada con el día y el lugar y la publicación que dio a conocer esas mentiras. Por supuesto que estos comentarios míos desmoralizan a los actuales dirigentes de la revolución fracasada, si es que todavía quedan átomos de moral entre ellos. Veamos otras de esas mentiras. Y estoy tomando los comentarios del ingeniero Humberto Corzo, que se ha dedicado a rastrear los periódicos y los discursos del dictador Fidel Castro, y a la luz de esas mentiras que causaron desolación, enfermedades, miseria y muerte en nuestro pueblo, son los comentarios de este cubano. En el discurso del 17 de julio de 1968, el mentiroso en jefe dijo: la producción de leche debe aumentar aproximadamente 4 millones de litros de leche diarios más por año. Es decir, que si alcanzamos 4 en el 1970, alcanzaremos 8 en el 71 y 12 en el 1972. Irá creciendo a ese ritmo hasta alcanzar la producción de 30 millones de litros de leche diarios en el 1975. Eso fue lo que dijo. Esta es la realidad. Desde 1962, cuando la libreta de racionamiento fue introducida, solamente un litro de leche suministrado por la libreta era vendido a niños menores de 7 años y adultos con una dieta especial por prescripción médica. En 1958, el consumo anual fue de 146 litros per cápita, con una producción anual de 960 millones de litros de leche. La producción anual en el 2014 fue de 571 millones de litros, equivalente a 51 litros per cápita anual. La producción de leche en 2014 fue el 50% de la del 1958, la mitad del 1958, con miles más de habitantes, millones. Y el consumo, solo el 35%. Otra primera promesa incumplida que pasó a ser una descarada mentira. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
5:42 en Cienfuegos, la temperatura 30 grados, sensación térmica de 36, el cielo está cubierto y el viento sopla también del sureste a 17 kilómetros por hora. Continuamos con noticias de los Estados Unidos.
El camionero cubano Rodolfo Rudy Arco resultó muerto en la masacre perpetrada por Seth Aaron, un estadounidense que había sido despedido de su empleo en servicios petroleros, informaron las autoridades.
Arco, de 57 años de edad, fue una de las 7 víctimas mortales del tiroteo ocurrido el sábado en Odessa, en Texas, precisó el diario estadounidense USA Today.
Arco emigró de Cuba con su familia en 1969 y había vivido en Las Vegas hasta que el horror de la masacre contra los asistentes a un concierto de música country en octubre del año 2017, que dejara 58 muertos y más de 500 heridos, le hizo buscar un lugar más tranquilo en Odessa.
Sin embargo, el sábado, mientras conducía uno de los camiones de la compañía de la que era dueño, fue alcanzado por 3 disparos. 2 dieron contra la cabina del camión y uno entró por la ventana y lo mató al instante.
Marianne Boado Encinosa, una cubana de 27 años de edad que conducía su auto con su bebé de 10 meses a bordo en la localidad de Odessa, Texas, resultó baleada en medio de un tiroteo que dejó 7 muertos y más de 20 heridos este sábado.
La joven recibió 3 impactos de bala, uno en el abdomen, otro en el pecho y el último en el codo, durante la masacre perpetrada el sábado en Seth Harum, de 36 años de edad, un estadounidense que había sido despedido de su empleo.
La familia de Boado abrió una campaña en la plataforma GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos de la atención médica de la joven, que podría pasar largo tiempo hospitalizada, dijo Mónica Cabrera, quien organiza la recolección de fondos.
5:44, vamos ahora a las noticias de América Latina.
El jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, ratificó en un acto público su lealtad al régimen de Nicolás Maduro. La información en el siguiente informe que nos llega desde Managua.
El ejército de Nicaragua, fundado en septiembre del año 1979 por unos 3.000 hombres, cuenta ahora con más de 45.000 soldados, con un gasto millonario que sale del presupuesto nacional. El capital del ejército supera los 100 millones de dólares. Son dueños de empresas ferreteras, complejos inmobiliarios, empresas de vigilancia privada, universidades, hospitales, bancos, empresas camaroneras de cuero y calzado, entre otros. El ejército de Nicaragua es cotizante en la bolsa de valores de Wall Street. Este lunes, el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, en un acto público de aniversario ante la presencia de Daniel Ortega, aseguró que el ejército, este cuerpo armado, no va a apoyar a los golpistas.
Jamás lograrán descohesionar, jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos.
En Nicaragua se señala que los paramilitares y las armas de guerra usadas para la operación limpieza en contra de poblaciones civiles fueron sacadas de las bodegas del ejército de Nicaragua. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, canceló por prescripción médica su participación en una cumbre regional sobre los incendios en la Amazonía. Jorge Orellana tiene la información.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro canceló su participación en la cumbre de países amazónicos. Por prescripción médica, su participación en la cumbre regional no será posible. Así lo dijo Octavio Regó Barros, portavoz de la presidencia de Brasil.
Por cuestiones de orientación médica, el presidente precisará, a partir de la sexta-feira, entrar en dieta líquida. A consecuencia disso, naturalmente, é praticamente inviabilizar uma viagem a Letícia nesse momento.
Bolsonaro dijo, sin embargo, que tras la cirugía los médicos estiman que precisará un reposo de 10 días y asegura que irá de todos modos a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas el 24 de septiembre. El presidente señaló que quiere defender la postura de su gobierno sobre la Amazonía tras choques diplomáticos con su homólogo francés Emmanuel Macron por considerar su interés en la preservación de la selva como injerencia que amenazan la soberanía de Brasil. Previo a la sesión de debates de la Asamblea General, la ONU realizará a partir del 21 de septiembre una cumbre del clima que se iniciará con una reunión de jóvenes en la que participará la joven activista sueca Greta Thunberg. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, planteó la posibilidad de organizar la reunión específica sobre la situación en la Amazonía. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La justicia de Chile estableció el lunes que el ex guerrillero chileno Mauricio Hernández Norambuena cumpla 2 penas de 15 años de presidio por el asesinato de un senador y el secuestro de un empresario en 1991.
El ex guerrillero que llegó a Chile el pasado 20 de agosto, extraditado desde Brasil, cumplirá una pena máxima de 30 años de cárcel, pese a que por los delitos referidos estaba condenado a 2 cadenas perpetuas en Chile, prohibidas constitucionalmente en Brasil. 5:48 en el informativo de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de abordar la noticia en perspectiva, como siempre con Pedro Corzo. Y claro, vamos a hablar acerca de reordenamiento, rearmarse las FARC. Y por esa razón el gobierno colombiano ha ofrecido una recompensa por la información de dos disidentes de las FARC que al parecer son responsables del asesinato de 6 personas en el departamento del Cauca. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas. Realmente, este ha sido un asesinato que ha conmovido profundamente a la nación colombiana. Uh-huh. Esta era una señora que aparentemente de origen humilde. Sí. Se dice que ella se dedicaba a vender billetes de lotería con dos niños de brazos, sus uh-huh. hijos, cargados con ellos. Ella se postulaba para alcaldesa de una pequeña ciudad del Valle del Cauca uh-huh. y fue asesinada por un grupo de disidentes de las FARC. Estos hombres de las FARC son, según algunos analistas, consecuencias de la reciente declaración de dos líderes de la guerrilla colombiana, Iván Márquez y Jesús Santrich. Algunos dicen que hicieron esa declaración en Venezuela, otros dicen que no, que la hicieron en territorio colombiano, pero independientemente de que la hayan hecho en un lugar u otro, le han vuelto a declarar la guerra uh-huh. a la democracia colombiana. Lo hemos comentado en más de una ocasión en este noticiero, y el resultado de esa declaración de guerra se está viendo con este vil asesinato de esa joven señora de 31 años que iba acompañada de su madre y con 4 trabajadores sociales más. Esta mujer, que evidentemente era muy valiente, uh-huh. le había pedido a las personas que no la acusaran de asuntos falsos, porque estaban pintando sus campañas, sus pasquines electorales, con letreros que decían que ella iba a facilitarle a los paramilitares sí. su retorno, que iba a quitarle tierra a los campesinos, una serie de medidas que ella rechazaba por todos los aspectos y a la vez temía por su vida. Ella temía que fuera asesinada y fue asesinada, y el vehículo que la transportaba quemado. O sea, estas personas no fueron asesinadas solo, sino que también fueron quemadas dentro del carro en
claro,
el que
hubo llegaba. Alevosía en
sí,
este
sí,
caso.
Hubo un nivel de criminalidad elevadísimo, pero hoy conversé con un amigo que se encuentra en Colombia y me estaba diciendo de que aparentemente hay una ofensiva muy violenta contra los políticos, contra las personas que van a tratar de postularse en los próximos comicios colombianos.
O sea, vuelve otra vez esa sensación de criminalidad, esa inseguridad, sobre todo el ciudadano en Colombia, y hay que lanzar una pregunta, ¿ha sido efectivo el famoso proceso de paz?
Bueno, evidentemente no ha sido efectivo. Evidentemente, al menos un sector de la FARC que quería más, no entendía de hacer concesiones, y mira que le hicieron bastantes concesiones, muchas. Pero aparentemente quería más, y estamos viendo los resultados.
Gracias, Pedro, por tu intervención aquí en el informativo de Radio Martí, 5:52.
Y a continuación tenemos la sección de la doctora Maritza Fuentes, quien hoy nos va a hablar acerca del dolor de cabeza.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea bienvenido. Soy su doctora Maritza Fuentes y este segmento es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de los dolores de cabeza. Casi todas las personas en algún momento de su vida han tenido un dolor de cabeza por alguna razón. El dolor de cabeza es la forma más común de dolor que existe y es una de las razones principales por las que las personas que lo padecen se toman días de trabajo. El tipo más común de dolor de cabeza es el llamado dolor tensional, y esto ocurre por la tensión que usted hace en los músculos que están en el área de los hombros, en el cuello, los músculos que están incluidos en el área de la mandíbula y hasta el cuero cabelludo está implícito en este dolor. Suele relacionarse, obviamente, ¿qué usted cree? ¿Cuál es la primera causa del dolor de cabeza? A ver, le pongo a pensar. ¿Qué le parece si le digo que es el famoso estrés? También hay otras condiciones y enfermedades que se asocian con el dolor de cabeza tensional, y me refiero a la depresión y a los trastornos de ansiedad. Usted podría tener una tendencia a tener este tipo de dolor de cabeza si trabaja demasiado, por ejemplo, si no duerme lo suficiente, las horas que su cuerpo necesita, que habitualmente deben ser entre 7 y 8 horas, o si está muchas horas sin ingerir algún tipo de alimento. Lo que sucede es que cuando estamos más de 3 o 4 horas sin ingerir alimentos, bajan los niveles de azúcar en sangre, se afecta la química del cerebro y esto puede ocasionar dolor de cabeza, que nosotros los cubanos muchas veces le llamamos dolor de cabeza porque tengo debilidad. Al hambre muchas veces le llamamos debilidad y es que nos pone así, débiles, nos pone con la cabeza un poco atormentada. También el dolor de cabeza puede ser como consecuencia de ingerir altas cantidades de bebidas alcohólicas. Otros tipos comunes de dolor de cabeza incluyen las migrañas, que ya son unos diagnósticos más específicos que hacen los especialistas, que puede ser un médico primario o un neurólogo después de hacer varios estudios, que son las llamadas cefaleas. Cefaleas es el nombre científico que se le da al dolor de cabeza. Y estas cefaleas ocurren en forma de racimos y también ocurren en el área de la frente, en el área alrededor, a los lados de la nariz, los maxilares frontales también. La mayoría de las personas pueden sentirse mucho mejor si hace cambios en su estilo de vida. Aprender a algunas maneras de relajarse y sobre todo siempre le digo, hay que dormir las horas que cada cuerpo necesita. Tomar analgésicos es la primera medida. Sin embargo, acudir al médico es muy importante. Ahora bien, si este dolor de cabeza viene acompañado de fiebre, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de la conciencia o dolor en los ojos y en los oídos, acuda inmediatamente, de forma urgente, a su doctor. Soy su doctora Marixa Fuentes, esto es Tu Salud en Tus Manos y me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
Y a las 5:55, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones del deporte. Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. 3 semanas restantes en la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. De ahora en adelante, para los equipos que todavía están en la comida, por decirlo así, cada victoria vale oro. Por eso la doble jornada que se está jugando hoy entre Baltimore y Tampa Bay, si Tampa Bay gana los dos partidos, las cosas se ponen muy favorables para ellos. Otras series interesantes, los Mets contra los Nacionales de Washington. Hoy por hoy Washington está en la postemporada con el wild card de la Liga Nacional. Los Mets no tienen nada asegurado. Los Indios de Cleveland estarán jugando contra los Medias Blancas de Chicago. Los Indios también como el wild card de la Liga Americana. Minnesota contra Boston. Este partido le conviene a ambos. Primero Boston porque no tiene nada asegurado. Está 5.5 juegos del último cupo disponible. Y Minnesota quiere ganar su división bien ganada en la Liga Americana Centro. Y luego tenemos los Astros de Houston contra los Cerveceros de Milwaukee. Ahí va a lanzar el ex premio Cy Young, Zach Greinke. Y para Houston y Milwaukee, especialmente para Milwaukee, que no tiene nada asegurado, no puede darse el lujo de perder más partidos. Los Cardenales también van a jugar contra San Francisco, los Cardenales a frente de la Liga Nacional Centro. Y los Cachorritos, que están persiguiendo a los Cardenales, van a jugar esta noche contra Seattle. Así que muchos partidos importantes y también va a lanzar Chichi González, el cubano-americano, con los ya eliminados Rockies de Colorado contra los Dodgers de Los Ángeles.
Apretadita la jornada, Pepe.
Una jornada completa y al rojo vivo esta noche en el béisbol de las mayores. Pasamos ahora al Campeonato Mundial del Baloncesto. Ustedes vieron cómo Estados Unidos tuvo que acudir al tiempo suplementario para derrotar por un solo puntico a Turquía, 93-92, gracias a los 15 puntos de Chris Middleton. Ajá. Estamos hablando de un equipo integrado por las estrellas, no las mejores, pero estrellas de la NBA. Claro. Que están en este momento luchando, ¿okay? Y sudando más de la cuenta en el Campeonato Mundial de Baloncesto de la FIBA. Impresionante. Brasil derrotó a Grecia por un solo puntico, 79-78. Uh-huh. El resto de los marcadores más o menos como nosotros esperábamos. Y en el US Open de tenis, impresionante. ¿Qué pasó esta tarde? Que el ruso Daniil Medvedev derrotó al polaco-suizo Wawrinka para avanzar a las semifinales. Wawrinka se había eliminado a Novak Djokovic en los cuartos de final. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Dentro de 1 hora y 5 minutos regresamos con más deportes en Al Duro y Sin Guantes.
Claro que sí. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 5 de la tarde y tuvimos el placer de acompañarles
Bruno Tokars
y Ariane González. La producción y la edición ha sido de Pedro Corzo. En los controles técnicos ha estado el ingeniero Efraín García y usted continúa con nosotros en minutos el informativo Antena Live de Televisión Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.